Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Romanos capítulo número 11. Los invito ahí a abrir sus Biblias. Romanos capítulo número 11. Vamos a continuar nuestro estudio entonces de la Epístola a los Romanos. Vamos a dar lectura a un solo versículo en esta noche, al versículo número 25. Muy bien. Romanos capítulo 11, verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, hermanos, estamos llegando acá a una nueva temática dentro del mismo hilo conductor, la restauración de Israel, pero está conectando de todas maneras lo que ya hemos estado estudiando por meses, lo que significan los gentiles, este plan soberano de Dios que permite el endurecimiento de Israel para que nosotros entráramos en esta simiente de redención. Ya estuvimos analizando en detalle, siempre se nos van a quedar cosas, pero confío en el Señor que lo principal, la base, fue presentada respecto a la analogía del apóstol Pablo en relación a este olivo de cultivo, ¿cierto? El buen olivo, en comparación con el olivo silvestre. Entonces, la idea, el objetivo de esta parábola era precisamente ubicar a los hermanos en Roma, que se estaban volviendo soberbios, altivos, en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos. Entonces el apóstol Pablo los centra, los ubica, porque ese es también el objetivo del Evangelio, ubicarnos delante de él. Ninguno de nosotros está aquí por méritos, ninguno está por obras, ninguno está porque haya merecido el amor de Dios. Estamos solamente por una obra soberana de Dios, por su gracia soberana, ¿no es cierto? Pero los romanos habían perdido un poco la perspectiva. Estaban pensando, o estaban enseñando algunos, que Israel había sido desechado. Entonces todo el capítulo 11 comienza con esa instrucción clara, donde no hay ningún dejo de duda. Israel no ha sido desechado. Israel tiene promesas vigentes que Dios va a cumplir. Dios se comprometió con este pueblo y las va a llevar a cabo en su programa, una vez que la iglesia, y creemos muy pronto, hermanos, sea arrebatada. Entonces, la parábola de los dos olivos es muy interesante también en el sentido de que se aclara esta falsa doctrina de que la salvación se pierde. Acuérdense que uno de los textos usados para que se enseñe que la salvación es condicional, que si tú no te cuidas puedes ser cortado y etcétera, es precisamente este trozo de la Biblia, ¿ya? Pero como hemos visto, aquí no está hablando de perder la salvación. En esa analogía está hablando de ramas que fueron desgajadas de este árbol y que también van a ser reinjertadas. Porque el plan soberano de Dios, ¿qué es lo que incluía? Desgajar las ramas del naturales para que nosotros, siendo ramas del olivo silvestre, pudiéramos ser ahora parte, partícipe del buen olivo, ¿cierto? Partícipe de la rica savia. Entonces, eso más o menos, a grosso modo, en resumen, lo que hemos estado viendo. Ahora en el versículo 25 el apóstol Pablo comienza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esta es una razón de por qué toda esta parábola ha sido presentada de manera detallada. La razón principal es que no quiere que los gentiles, que la iglesia de Cristo que se reunía en Roma, ignorara este misterio. En primera instancia, hermanos, creo que es muy importante no olvidar esta exhortación a no ignorar. Dios no quiere que nosotros ignoremos. Quiero detenerme un poco en esa palabra. Me acordaba, mientras preparaba el estudio, de lo que decía el profeta Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento. El apóstol Pablo dice, Pedro, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere que nosotros vamos creciendo. Hay muchas exhortaciones, inclusive el autor de Hebreo nos llama a que dejemos lo que es de niño, que ejercitemos el discernimiento, que no seamos tardos para oír. Nosotros, si mantenemos nuestra vida cristiana en una ignorancia de la teología, de lo que nos enseña la palabra de Dios, vamos a ser siempre niños fluctuantes. Nos van a venir a decir algo de la salvación se pierde y allá vamos a ir como niños fluctuantes. Nos van a decir que tal cosa es una nueva enseñanza y algo novedoso y allá vamos a ir detrás de estos vientos de doctrina. De modo que el apóstol Pablo no es primera vez que dice no quiero que ignoréis. Se lo dice también a los tesalonicenses. ¿Se acuerda cuando le hablaba sobre los muertos en Cristo? No quiero que ignoréis sobre los que ya han partido, los que murieron en Cristo. Entonces les dice que todos los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Pero qué pasaba en la iglesia de Tesalónica? Estaba siendo influenciada, ¿no es cierto?, por algunas cartas que por ahí circulaban, por ideas, por doctrinas falsas, y estaban haciendo perder la confianza a los hermanos en Tesalónica, nuestra esperanza bienaventurada. Como lo hablábamos ayer en el programa, la certeza y la sustancia de nuestra esperanza es el regreso de nuestro Señor. No el cambio de este mundo, no la transformación de este mundo. Entonces cuando nosotros somos desapegados del conocimiento de la palabra de Dios, como decía nuestro hermano, por eso nos juntamos acá en la oración, decía, ¿cierto? Estamos aquí porque necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos crecer. Entonces ahí el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, ¿se acuerda? Y también se lo dice de otra forma, pero en definitiva la esencia es la misma, se lo dice a Timoteo también, ahí en 2 Timoteo 3.1 cuando dice, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. De modo que el Señor no quiere que ignoremos su palabra, que podamos tener esto también como una exhortación personal a ser conocedores de la palabra, ¿cierto? Dice que tracemos bien la palabra, ¿ya? Como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Así se lo dice Pablo a Timoteo. Pero agrega algo más, hermano. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Habla de un misterio. La palabra misterio acá significa, lisa y llanamente, una verdad que estuvo oculta, ¿ya? Que estaba velada. Eso significa la palabra misterio en la Biblia. No significa algo esotérico, ocultista, ¿cierto? Porque para nosotros la palabra misterio por ahí va muchas veces, ¿no es cierto? En la interpretación popular. Pero en la Biblia la palabra misterio tiene la idea de una verdad que estaba velada, que estaba oculta y que ahora se ha revelado. Fíjese que la palabra revelar significa quitar el velo. Viene de velo, ¿cierto? El velo oculta y la revelación saca el velo. Yo quiero que observemos algunos pasajes solamente antes de meternos en este tema de los gentiles, que es apasionante. Romanos capítulo 16, fíjese lo que dice Romanos capítulo 16, verso 25. Romanos 16, 25 dice así, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido, mire lo que dice, oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. No cabe duda, hermanos, el Evangelio es un misterio que estuvo oculto, estuvo velado. El pueblo de Israel no pudo ver este misterio. Ellos anduvieron en figuras, en sombras, ¿se acuerda? Lo dice claramente Hebreos capítulo 10. La ley tiene las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por eso que ellos andaban tras ritos, tras códigos, que el propio Señor ciertamente se los entregó, pero no podían ver más allá. Entonces el Evangelio comienza a revelarse recién cuando el Señor les abre los entendimientos a los apóstoles. Y comienzan a predicar, comienzan a fundar iglesia, revelando este misterio. Principalmente vemos acá al apóstol Pablo en esta gracia que le fue dada para revelarnos estos misterios. ¿Se acuerda cuando le habla a los corintios y le dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos? Tremendo pasaje de ahí de 1 Corintios 15, ¿no es cierto? No todos dormiremos. ¿Qué significa no todos moriremos? Nosotros como creyentes, hermanos, debemos mirar la vida, la perspectiva cristiana, como que si no vamos a morir. Porque el Señor viene ya. Que va a venir antes que muramos. Y eso, hermanos, aunque el Señor no venga en nuestra vida y nuestra generación, aunque creemos que va a volver muy pronto, y nos alcance la muerte, nosotros debemos vivir como si el Señor ya viene. Así vivió Pablo. Los que hayamos quedado, dice. Los remanentes que quedaron a la espera de la venida del Señor. Santiago le decía a los hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No le estaba diciendo, tengan paciencia 2000 años más. Han pasado 2000 años. Pero la vida del creyente debe ser una constante espera del cumplimiento de la promesa. Entonces ahí lo presenta el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. Es decir, una verdad revelada, no todos dormiremos. Pero también le dice a los Efesios lo siguiente, si me acompañan ahí o lo apunta, capítulo 3 de Efesios, versículo número 9, dice, voy a leerlo del versículo 8, Efesios 3, 8 y 9. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, ahí está. Escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Yo una vez les comentaba, hermanos, yo vi una vez un libro donde mostraba, el autor del libro, no recuerdo quién fue, pero ese libro mostraba una ilustración donde mostraba a los profetas de antaño, del Antiguo Testamento. Ellos tenían una sola perspectiva de la venida de Cristo, del reinado mesiánico. El Mesías que vendría a reivindicar a Israel. Ellos veían en esa ilustración que yo vi solamente las cimas de los montes, ¿cierto? En una perspectiva. Por eso que veían una sola resurrección, un solo juicio, una sola venida. Pero este misterio se revela en lo que había en los valles. Los profetas no lograron ver lo que había en los valles. Y en los valles estaba la iglesia, este misterio escondido, el evangelio. Acuérdense que Israel recibe la salvación por obras, en un pacto condicional. Pero el Señor le prometió a otro varón, ¿cierto? Abraham, que el pacto es incondicional. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ya la vamos a ver en detalle. Entonces, el misterio oculto que estuvo escondido es el evangelio. Lo estuvimos hablando un poco el domingo pasado en la tarde, sobre la base de la parábola esta del tesoro escondido, ¿se acuerda? Hay un hombre que tenía un tesoro escondido y dejó todo y compró aquello, lo trajo para sí. Presenta la palabra comprar, que es redención. Es nuestro Señor. No puede ser de otra forma, no puede ser interpretado de otra forma, sino nuestro Señor Jesucristo, que abandonó la gloria, dejó su estado de gloria allá en el cielo, ¿cierto? Para venir a cumplir la voluntad del Padre y revelar este misterio glorioso del Evangelio, que en sí mismo es un precioso tesoro, es una perla de gran precio. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice la Escritura, ¿se acuerda? Se hizo nada por amor a ti y a mí, vil pecador. Entonces el apóstol Pablo dice que la función de su ministerio es aclarar a todos cuál sea la dispensación. La palabra dispensación puede ser traducida como administración, ¿cierto? Dios administra sus tiempos y sus planes del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros tenemos acá en Colosenses 1:26 también un texto que dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:26. Entonces vemos, hermanos, sin duda que la palabra misterio apunta directamente a una verdad que comienza a revelarse. Y de esta forma el apóstol Pablo dice en el capítulo 11 de Romanos, versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál será el misterio, hermanos? Bueno, el misterio que vamos a estudiar a continuación. Que una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, cuando haya culminado el tiempo de los gentiles, aquí vamos a abrir un capítulo amplio, hermanos, porque vamos a tener que observar el libro de Daniel, ¿cierto? Capítulo 2, capítulo 7, entre otros pasajes, Lucas. Una vez que eso se culmine, de acuerdo a los tiempos, todo Israel será salvo. Es decir, Dios retoma su trato, su programa de redención para con su pueblo terrenal llamado Israel. Eso no lo podemos negar. Muy de paso, hermano, ustedes saben que los domingos en la tarde hemos estado hablando de las cosas del porvenir, ¿no es cierto? De las cosas futuras, de la escatología, de las profecías. Temática que no puede dejar de existir en las iglesias. Cada vez nos vemos con más convicciones de mantener vivas las profecías en la iglesia. ¿Por qué? Porque las profecías es la palabra más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Tenemos la profecía más segura, dice, ¿no es cierto? Como antorcha encendida en un lugar oscuro. Cuando nosotros prescindimos, es decir, dejamos de lado la profecía, ojo, como está ocurriendo en la cristiandad actual. Vaya a haber una iglesia que hable de profecía, ¿no? Si no están hablando de profecía, están hablando de evangelio social, cómo crecer, cómo plantar iglesias, todo centrado aquí y solo aquí. ¿Qué pasa si eso ocurre? Perdemos la brújula, perdemos la carta de navegación. No sabemos cuál es el propósito presente y futuro de la iglesia, perdemos toda perspectiva. Es un avión que va dando vueltas, hermano. Y tiene que motivarse y tiene que guiarse con luces y con cosas para tener sentido de existencia. Pero las profecías nos dan una perspectiva clara, porque las profecías revelan un itinerario glorioso, un itinerario soberano, que quiera usted o no lo quiera, se va a cumplir. Dios va a cumplir su palabra. Entonces nos decía mucho ese pasaje, ¿se acuerda de Pedro que humanamente bien intencionado, en eso no hay duda, qué duda cabe que era bien intencionado, tomó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Para qué? Para defender al Señor, para que no fuera arrastrado, para que no fuera a la cruz. Pero él estaba yéndose en contra de la profecía y el propio Señor se lo dice. ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras? Nosotros, hermanos, predicamos escrituras que se van a cumplir. Es un itinerario glorioso. Y este itinerario establece, hermano, la salvación a los gentiles. Una vez que entre el último de los gentiles, Dios retoma su trato con su pueblo Israel. Ese es un misterio que Pablo tuvo la gracia de portar y de enseñar. Y en esta hora, vamos a decirlo así, resumiendo o redondeando la cifra a 2000 años de la predicación de Pablo, nosotros estamos aquí estudiando este misterio de la salvación de los gentiles. Acuérdense que los judíos no se trataban con los gentiles, pero también la restauración del pueblo de Israel. Antes de meternos de lleno al misterio, ¿no es cierto? El apóstol Pablo le dice algo muy importante como exhortación también para nosotros. No ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Vamos a detenernos un poquito en eso también. No lo vamos a dejar de lado. Nosotros somos muy proclive, hermano, a volvernos arrogantes. El conocimiento sin la gracia, ¿cierto?, nos vuelve arrogantes. La gracia sin conocimiento nos vuelve o nos deja como niños fluctuantes. Fíjense que hay esos extremos en la cristiandad actual. Hermanos que solamente en la gracia de Dios, en las cosas espirituales, ¿no es cierto?, pero tienen un vago conocimiento de la doctrina, que los transforma en un asunto de niños fluctuantes, vulnerables, ¿cierto?, proclives al error, a la apostasía. No hay discernimiento, no hay claridad. Pero pasamos al otro extremo, una cristiandad de mucho conocimiento, de mucho acceso a la academia, ¿cierto?, con conocimiento en lenguas muertas, ¿cierto?, latín, griego, hebreo, qué sé yo, mucho libro, mucha bibliolatría, pero sin gracia. ¿Y qué hace de ellos? Arrogancia. Nadie les enseña a ellos. Entonces, el apóstol Pedro nos presenta una receta, lo voy a decir así en términos muy simples, una receta de cómo hacerlo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia nos regula, Si nosotros no nos inundamos en la gracia de Dios, en el concepto de la gracia de Dios, el conocimiento nos va a envanecer. Por lo tanto, la arrogancia es un punto que siempre tenemos que estarlo observando en cada uno de nosotros. Como decía nuestro hermano en la oración, que nos revista de humildad el Señor. Si usted ve acá mismo en el, ya vamos a llegar algún día, ¿cierto? Aquí en el capítulo 12, ahí al ladito, ahí en el capítulo 12 de Romanos, versículo 3. Vamos a leer solamente el versículo 3, Romanos 12, 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, voy a decirlo así, curiosamente se lo está diciendo a los romanos. Al parecer, los romanos adolecían de este problema, eran bastante altaneros y arrogantes. Entonces el apóstol Pablo hace una exhortación a partir del capítulo 12, que son deberes cristianos, es decir, aplicar la doctrina a una vida práctica, ¿cierto? Lo primero que les dice, que no tengamos más alto concepto de sí. Se los dice a los hermanos, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Entonces, como hemos dicho, hermano, el evangelio puro, tal cual como lo enseña la escritura, no nos lleva a exaltarnos, sino que siempre nos va a llevar a humillarnos. Entonces ahí hace sentido con profundidad y con claridad a nuestro intelecto también las palabras de nuestro Señor. El que se humilla, ¿cierto? Ahora será enaltecido en el futuro. El que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, cuando nosotros vemos la lógica de las palabras de Jesús, es un antagonismo a nuestra lógica. La lógica de Jesús no es la lógica nuestra. Para servirle a Él con fidelidad debemos morir. Él no necesita nuestra capacidad. Entonces uno podría decir, Señor, te ofrezco lo que yo tengo. Mira, tengo este conocimiento, esta capacidad, esta dinámica. No, el Señor dice, eso no me sirve, tienes que morir. En la medida que vamos muriendo, 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 el Señor nos va usando. De otra manera, solamente arrogancia, solamente altanería. Que el Señor nos ayude, porque el pecado mora en ti, mora en mí. Tenemos que estar siempre velando por nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Usted se descuida y descuida la doctrina. Es algo que va de la mano. Que el Señor nos ayude a no tener más alto concepto de sí que el que debamos tener. Que pensemos de sí mismo con cordura. ¿Para qué? Para evitar la arrogancia. Mire, yo quiero mostrar algunos ejemplos muy breves y retomamos el estudio de el tiempo de los gentiles. ¿Ya? Mire, observemos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, que también es muy conocidísimo en estos últimos ciertas reuniones que hemos estado hablando de las parábolas del reino, ¿se acuerda? Pero no quiero hablar de las parábolas, quiero citar un pasaje que me llamaba enormemente la atención respecto a cómo respondieron sus discípulos después de la profundidad de esta enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo con cosas tan domésticas. Permítame decir algo antes de. El Señor Jesucristo tenía una teología muy simple, pero no menos profunda. Que el Señor nos ayude a imitarlo a Él. ¿Eh? Él usaba cosas tan cotidianas que uno las mira. Es cosa de confirmarlo. Usted ha visto las palomitas, de repente usted está almorzando por ahí y usted ve las palomitas picando en el suelo. Ellas no trabajan. Y ahí, ¿no es cierto?, el Señor las alimenta. Y el Señor le decía, mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es decir, una enseñanza simple, pero no menos profunda. Entonces, las parábolas denotan eso. Habla del sembrador, habla del trigo y la cizaña, ¿cierto?, de la semilla de mostaza, de la levadura. Quizá el lenguaje es simple, pero muy profundo. Entonces, cuando les dice esta serie de parábolas, Mateo 13, 51, mire lo que dice el Señor. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Los prueba a ellos. Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Qué cree usted, hermano? Más allá de lo que usted pueda creer o yo lo que pueda creer, si nosotros seguimos recorriendo esto, vemos que no es así. Ellos dijeron, sí, Señor, sí entendemos. Muchas veces uno le ha tocado de alguna manera dar una lección y a veces pregunta a los hermanos, ¿entendieron? Sí. Y al rato están preguntando lo mismo. ¿Ocurre eso? Quizás hay un dejo ahí de decir, me da miedo decir, no sé. Porque nosotros somos, el pecado no solamente nos lleva a hacer cosas arrogantes, sino que a proyectar una falsa humildad también. ¿Ya? Entonces, el decir no sé quizás puede encerrar un temor al ridículo o una soberbia de decir yo no puedo quedar como ignorante acá. Pero, hermanos, esto no es una asignatura del colegio. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios. Si es necesario repetirlo mil veces lo tenemos que repetir en beneficio de el que no ha entendido. Pero en vano podemos decir sí, sí entendí. Fíjese que la Escritura revela que ellos no entendían nada. Mire, se avanza un poquito en Lucas 18. Mire lo que dice Lucas 18. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Versículo 30. A ver, vamos a tomarlo del versículo 31 en adelante. Sí. Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué dice el versículo 34? Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. O sea, la propia Escritura responde a la pregunta que hice delante, ¿cierto? ¿Entendían los misterios del reino y de quién era Jesucristo? No, no entendían. Es tan interesante este pasaje porque primero podemos resaltar lo que decíamos delante. La Escritura se va a cumplir, ¿cierto? Profecías clarísimas. El Hijo del Hombre iba a padecer, iba a morir y finalmente resucitar al tercer día. El Señor por 3 años y medio los capacitó, les enseñó que eso iba a ocurrir. Pero ellos no entendían. El propio Pedro le reconvino al Señor, ¿se acuerda? Ahí en el capítulo número 16 de Mateo, no lo busque, donde él le reconvino. Fíjense que anteriormente en el capítulo 16... Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no era Pedro el intelecto de Pedro, la capacidad de Pedro. El Señor se lo dijo, esto no te lo reveló tu intelecto, Pedro. Ni carne ni sangre, ahí ese lenguaje tiene que ver con la humanidad de Pedro. Tú no entiendes nada. Esto te ha sido dado de arriba, te lo reveló mi Padre. ¿Y por qué creemos que es así? Porque después, en el mismo capítulo 16 más adelante, fue el mismo que le reconvino al Señor diciéndole, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Y el Señor le responde a quien estaba influyendo en Pedro, vulnerable ciertamente, como niño fluctuante, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque no pones las miras en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. No está pasando eso, hermano, hoy día, en la cristiandad. Hoy día hay una cristiandad, y no lo digo en una crítica ufana y altanera, sino que tenemos que siempre ir cotejando lo que está ocurriendo. Hoy día, lamentablemente, lastimosamente, pero es así, tiene que cumplirse la Escritura. Hay una gran muchedumbre que tiene la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de arriba, no en el Evangelio eterno. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo, el Señor los toma aparte porque les amaba y les dice, todo esto se ha de cumplir. Las Escrituras, lo que dijeron los profetas, se va a cumplir. Pero el texto dice que ellos no entendían absolutamente nada, hermanos. ¿Qué tenía que ocurrir? Lo que ocurrió en el capítulo 24 de Lucas. Si usted lo quiere apuntar ahí, busque el capítulo 24 de Lucas. Dice así, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, si el Señor no nos abre el entendimiento, no podemos comprender las escrituras. Nosotros podemos tener un conocimiento técnico de la Biblia, ¿cierto? ¿Cuántos libros son? ¿Cuántas veces aparece la palabra tanto? ¿Cierto? Conocer el Strong al revés y al derecho, pero eso no significa que Dios nos ha dado el entendimiento para comprender los misterios del Evangelio. Es la acción de la lectura con el Espíritu de Dios. Este es un libro vivo, hermanos. ¿Cuánta gente lo lee y no hay cambio? Porque es la obra soberana del Padre que hace que el individuo entienda a través de la apertura del entendimiento. Les abrió, dice, el entendimiento. Es lo mismo que pasaba en Hechos 16 con Lidia. Le abrió el corazón a Lidia, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo enseñaba. Honramos y damos gracias al Señor, hermanos. Ahora, este concepto lo estamos viendo por el concepto de que Pablo dice, no seáis arrogantes, ¿no es cierto? Es mejor decir como el eunuco. ¿Se acuerda del eunuco? El eunuco estaba leyendo Isaías. Venía de un ambiente religioso. Acuérdense que era prosélito, venía de Jerusalén. Era de Etiopía, el etíope. Eunuco, ¿cierto? Está bien. Entonces iba en el carruaje. ¿Y quién iba también en el carruaje? Iba Felipe. Y resulta que el Señor guía a Felipe ahí a conversar con el eunuco. Y lo primero que le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Pero ahí manifiesta algo, un detallito que a lo mejor lo pasamos por alto, la humildad con la cual fue revestido el eunuco. ¿Cómo entenderé si no hay quien me enseñare? Y le rogó que se sentare. Hermanos, no hay algo más maravilloso que alguien diga, enséñame las escrituras, enséñame. Cosa que se ha perdido el día de hoy. Hoy día la arrogancia es, de alguna manera, la que corona la cristiandad actual. No quiere aprender. Solamente vive de experiencias, de sensaciones, ¿cierto?, de buena crianza, pero no quieren aprender las Escrituras. Bien, volvamos a Romanos capítulo 11 para ver este tema. Dice acá, ¿cierto?, que Pablo no quiere que ignoremos este misterio para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y aquí comienza la declaración del misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento absoluto. ¿Dice eso? No dice eso, ¿cierto? Dice endurecimiento parcial, en parte. Esto corrobora lo que Pablo ya decía con anterioridad. ¿Israel ha tropezado para ser desechado? No, en ninguna manera. Así comienza el capítulo 11, acuérdese usted. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Echemos memoria a todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué no puede haber sido desechado el Señor? Primero, porque era un pueblo escogido. Primero, porque venía de herencia de redención. Segundo, ¿no es cierto? Y tercero, porque Él guarda su remanente. Acuérdense que eran tres conceptos que estuvimos estudiando. No puede haber desechado este pueblo al cual desde antes conoció. Entonces, hay una simiente de redención, hay un conocimiento anticipado de Dios hacia este pueblo y hay una preservación de Dios para con el remanente de Israel. Así lo dicen las profecías. Entonces, esto del endurecimiento no es total ni definitivo. Es un endurecimiento, como dice acá el apóstol Pablo, en parte, parcial. Una ceguera parcial, un espíritu de estupor. Mire lo que dice ahí en el capítulo 11, verso 8, que lo leímos en su oportunidad. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces uno pudiera sacar una interpretación errónea, pero mire lo que dice el versículo 11, Romanos 11, 11, dice, ¿han tropezado de los de Israel para que cayesen? ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es un plan soberano de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ha acontecido, volvamos a la Romanos 11, 25, ¿no es cierto? Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y mire lo que usa, la palabra que usa, hasta Hay un límite, ¿no es cierto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Israel va a ser endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando haya entrado el último de los gentiles, Dios retoma su programa, su trato de redención para con su pueblo. Entonces, eso sí tiene una armonía, una correlación de interpretación. El Señor le decía, acuérdense que esto también lo vimos, tú siendo del olivo silvestre fuiste injertado contra naturaleza en el buen olivo, ¿cuánto más estos, siendo ramas naturales, no serán insertados o injertados en su propio olivo? De modo que vemos un endurecimiento que tiene una cota de tiempo, que se va a cumplir un tiempo. ¿Y cómo se llama ese tiempo? Se llama el tiempo de los gentiles. Mire, vamos a ver Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, aquí ya nos vamos a meter de lleno, Dios mediante la próxima semana. Vamos a ver unas láminas aquí en el monitor, en la pantalla, sobre el sueño de Nabucodonosor. Porque el sueño de Nabucodonosor es maravilloso lo que Dios permite en ese sueño, que un gentil haya tenido ese sueño, porque el Señor no se lo dio a un judío, no, se lo dio a un gentil, para precisamente revelar el tiempo de los gentiles. Y los magos, ¿cierto? Los sabios de Babilonia, los caldeos también llamados, ¿cierto? No pudieron revelar qué es lo que había soñado, ni menos la interpretación. Y fue tan dramático esa conversación que Nabucodonosor los quería mandar a matar. Entonces decía, yo no sé qué soñé. Díganme qué soñé y cuál es la interpretación. ¿Cuánto tienen que haber transpirado eso? Y salió un decreto para matarlos. Y ahí el Señor mueve a Daniel. Muy precioso ese pasaje, hermano. Dios mediante la próxima semana lo vamos a ver. Mire, vamos a Lucas capítulo número 21. Lucas 21, por favor. Versículo número 20 en adelante. Lucas 21. 20. Dice así. Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Nuevamente el énfasis a la escritura, ¿se fija? Versículo 23. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautiva a todas las naciones, y Jerusalén, que dice, será hollada por los gentiles, y aparece esta palabra hasta nuevamente, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles está acotado, amados hermanos, está acotado. Entonces, fíjese usted cómo esta interpretación literal comienza a ordenar a veces lo podemos considerar como un rompecabezas. Entonces, ¿se acuerda de esos rompecabezas de 1.000 piezas que recibía? Entonces, alguien que quería regalar algo, ya se iba por ahí, regalaba, y con eso salía del compromiso, ¿cierto? Y el problema es que le traspasaba el problema al que recibía el rompecabezas, porque uno abría ese rompecabezas y yo no entendía nada. Y empezaba a juntar las piezas, qué sé yo. Y a veces uno cometía el error, quiero usarla como ilustración, ¿eh? El error de poner piezas a la fuerza. Pero el poner piezas a la fuerza puede que le encaje, pero no armoniza el cuadro. Entonces, en la medida que entran suavecitas las piezas, usted no se va a dar ni cuenta cuando el cuadro comienza a verse perfecto. Las profecías son iguales, hermano. Entender los periodos y las escrituras armonizarán por sí solas. Ese es el problema cuando alegorizamos, interpretamos esto y aquello, y las profecías se vuelven un caos. Por lo tanto, dejémosla afuera, porque dicen ellos, dejémosla afuera porque en realidad nadie entiende nada. Pero ¿cómo es eso si la profecía es bien clara, hermanos? Cuando lo asumimos como niño en el sentido de creer lo que dice, las profecías armonizan por sí solas. ¿Por qué? Porque el propio Señor Jesucristo habló de que la profecía tenía que cumplirse. Porque el propio Señor Jesucristo nos deja un legado de observar las profecías, observar los profetas. Porque el propio Señor Jesucristo fue el cumplimiento de la profecía de manera literal. Acuérdense ustedes que la vida del Mesías, la muerte del Mesías, el nacimiento, podríamos decir también, del Mesías, estaba profetizado 600, 700 años antes, hermano. Y eso no se cumplió de manera espiritual o alegórica, como hoy día se pretende decir sobre las profecías futuras. Las profecías se cumplieron de manera literal, hermanos. He aquí la Virgen concebirá. ¿Se cumplió o no se cumplió esa profecía, hermano? Se cumplió. ¿Y cómo se cumplió? ¿De manera alegórica o literalmente? Literalmente. ¿Y será llamado Hijo de Dios? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Y tomará el trono de David? ¿Se cumplió o no se cumplió? Falta, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vamos a interpretar parte de la profecía de manera literal y parte de la profecía de manera alegórica? ¿Quién nos ha autorizado para hacer eso? Muchas veces, hermanos, tenemos que rectificar lo que nos han enseñado. Quiero señalar esto, hermano, si usted lo quiere apuntar. Zacarías capítulo 14, verso 1 dice: He aquí, en el día de Jehová viene, el día de Jehová viene, y en medio de ti en medio de ti serán repartidos tus despojos. Mire lo que dice acá: Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Eso lo dice Zacarías capítulo 14, verso 1 y 2. ¿Quién va a permitir que las naciones se vayan en contra de Israel? El soberano. Cuando nos metamos en el tema del tiempo de los gentiles, cómo empieza Daniel a interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, él hace una gran alabanza a aquel que tiene el control soberano de todo. Tú que permites la revelación de los misterios, tú que pones reyes y sacas reyes, ¿qué falta nos hace, hermanos, de volver a lo que las escrituras enseñan para poder comprender los tiempos y de cómo debemos actuar nosotros en función de estas profecías que se están cumpliendo? Entonces, cuando el Señor le dice aquí en Lucas, ¿cierto?, un anticipo de la ruina que viene a Israel, está citando, entre otras profecías, al propio Zacarías. Zacarías que dice: Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Qué se avecina en contra de Jerusalén? Un tiempo terrible. Un tiempo de castigo. Un tiempo de dura retribución, como usa esa palabra. La gran tribulación. ¿Cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. La otra vez aclarábamos un poco eso, hermano. Permítame mencionarlo. Mateo 24, Mateo 25 son textos dirigidos ¿a quiénes? Al pueblo de Dios, ¿cierto? A Israel, a los judíos. Por eso que dice: cuando veáis en aquel lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Eso no lo puede concebir un gentil. Para que haya abominación desoladora, tiene que existir Israel con su culto. Tiene que existir el templo. Por eso creemos que el templo va a ser reconstruido una vez que la iglesia sea arrebatada. Se reconstruye el templo, se reanuda la actividad del culto, ¿cierto?, sacrificial, y se cumplen las profecías. Ahora, ¿hasta cuándo va a llegar eso? Hasta que el tiempo culmine. El primer hito es el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la iglesia es parte de este pueblo espiritual, ¿cierto? Entra en plenitud, sale la iglesia de la faz de la tierra y Dios retoma su trato con Israel hasta el cumplimiento de los tiempos de los gentiles. Porque debemos entender, hoy día Israel está siendo pisoteada, hollada por gentiles, por personas que no son del pueblo, del linaje de Israel. Entonces, ¿cómo usted interpreta una profecía que los amilenaristas dicen que ya se cumplió? Que Israel fue restaurado porque es un concepto de Israel espiritual. Entonces, todas las profecías se vuelven alegóricas. Pero nosotros creemos, hermanos, lo que dice literalmente la Escritura. Hay un periodo que se inicia desde la destrucción de Jerusalén, no en el año 70, sino que cuando Nabucodonosor invade Judá, ¿se acuerda? Acuérdense que el reino estaba dividido. Nabucodonosor invade Judá casi en el año 600, ¿cierto? Antes de Cristo, hasta la segunda venida en poder y gran gloria del Señor, será el tiempo de los gentiles. Y entonces, cuando termine aquello, Israel dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el trato de redención con Israel se reanuda a partir que la iglesia sale de aquí y culmina hasta que termine este periodo de los gentiles, es decir, posterior a la gran tribulación. Mire, el tiempo se nos fue, pero quiero que observemos este concepto de judíos y gentiles para ir ahondando un poquito más en esto. Mire, vamos a primera a los Corintios capítulo número 10. No se preocupe si no hay claridad todavía, porque esto te lo estoy mencionando preliminarmente. Espero que sea apasionante, ¿no es cierto, hermano? Vamos, amén. Pero no me diga, va a cumplir, hermano. No, sí, yo sé que estamos con gozo viendo las escrituras. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Estamos en la lectura ahí, ¿cierto? Versículo número 32. Mire lo que dice. 1 Corintios 10, 32. No se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Si esto es un concepto espiritual, como dicen los que no creen que Israel sigue siendo, ¿cierto? Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. ¿Por qué Pablo habrá dicho esto? No tendría sentido. Algunos quieren decir que la iglesia está compuesta de judíos, de gentiles, no hay judío ni griego, ¿no es cierto? Y de esa manera quieren interpretar, pero a ver, momentito. Efectivamente, la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Nace la iglesia de Cristo en medio de judíos. Era la fiesta de Pentecostés. Eran judíos los que estaban allí. Los discípulos eran judíos. Y a partir del nacimiento de lo que creemos que es la iglesia de Cristo, que nace el día de Pentecostés porque conforma el cuerpo de Cristo, antes nunca hubo una relación de un cuerpo, antes existía la congregación, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, Israel, pero nunca se menciona un concepto de cuerpo. Solamente el concepto de cuerpo comienza a partir de el día de Pentecostés adelante, cuando el Espíritu Santo viene y mora en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Años más tarde, ¿cierto? Décadas más tarde, el apóstol Pablo, ¿cierto?, comienza a enseñar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de Cristo. La iglesia no es Israel. Y en esta enseñanza revela la existencia de estos dos pueblos, los judíos y la iglesia de Dios. Y mencionan en el intermedio, ¿cierto? No se tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Primero vemos la separación de dos conceptos, judíos y la iglesia de Dios, Israel y la iglesia de Dios. Pero los gentiles significan aquellos que eran para los judíos apartados, ¿cierto? Apartados de toda bendición espiritual. Por eso que nosotros vemos un otro hito importante en la fundación de la iglesia, que es el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro fue capacitado por el Señor, ¿para qué? Para ir a predicarle al primer gentil. Sea, no podía ser de otra forma. Un judío no iba a pisar la casa de un gentil. Es que nosotros occidentales nos cuesta profundizar y el sentir que vivían los judíos en contra de un gentil. Nos cuesta entender. Pero la tensión era en su máxima expresión, hermano. Históricamente siempre fue así. Yo una vez lo aprendí de un judío, precisamente. Cuando David le dice al filisteo: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios vivo? ¿Se acuerda? Esa expresión es un insulto. Eso el judío lo interpreta como un insulto, como podríamos decirlo en Occidente, es una grosería, casi un garabato que le dice al gentil. Entonces no es tan simple como decir gentil y judío, no, había una rivalidad, una pared, pero tremenda, lo dice también Pablo a los Efesios. Por lo tanto, comienza a caer esta barrera que separaba a estos dos pueblos, etnias por decirlo así, una raza escogida, no cabe duda, Israel, y el resto de las naciones, porque la palabra gentil significa las gentes, el resto de la gente, es como decir ustedes y el resto. Eso significa gentil. Gentil no significa una etnia en particular, sino que el resto de las naciones. Por lo tanto, ya vamos terminando, el apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes no ser tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si esto no existiera, lo que estamos hablando, este pasaje queda obsoleto, queda sin ningún sentido. Pero es muy importante, hermano, separar lo que es el pueblo de Israel, los gentiles por un lado y también la iglesia de Dios, que evidentemente está compuesta de judíos y de gentiles. Entonces Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, se convierte en gentiles. Y los judíos se asombraban diciendo, de modo que también el Señor les da arrepentimiento para vida eterna. Y les da el don del Espíritu Santo a los gentiles. Dicho muy de paso, el otro hito que tenía que cumplirse antes era la salvación de los samaritanos. ¿Se acuerdan? Entonces, el libro de los Hechos es una narración muy coherente, hermanos. La salvación viene de los judíos. El día de Pentecostés fueron judíos. Capítulo 2 de Hechos, los judíos. Capítulo 8 de Hechos, los samaritanos. Capítulo 10 de Hechos, los gentiles, ¿cierto? Y si saltamos rápidamente al capítulo 19 de Hechos, unos ciertos discípulos de Juan, que también andaban por ahí en grupúsculos, ¿cierto? Y el Señor también les revela a ellos la salvación. O sea, ellos no por ser discípulos de Juan eran salvos, era necesario que recibieran el Evangelio. Entonces, hermano, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, vamos a meternos de lleno en la promesa que Dios le dio a Abraham, que no solamente sería padre de una nación, sino que en él serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Eso se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac y se lo dijo a Jacob. Y después de eso, vamos a ver Daniel capítulo 2, para que lo pueda estar leyendo, capítulo 2, sobre el sueño de Nabucodonosor, el tiempo de los gentiles.